Estamos viendo que el matrimonio es base de la crianza. Y dentro de esto estamos viendo que Dios nos da la gracia para poder cambiar. Dios nos da la gracia, su Espíritu Santo nos capacita con la gracia, hablando del creyente, para poder cambiar. Estamos concentrados en este tercer punto. Vamos por nuestro tercer punto, del matrimonio como base de la crianza. En el día de hoy, amados hermanos, las personas piensan que estar casados es básicamente algo de la suerte, es como una tómbola, suerte. Bueno, cuando usted se casa, sin usted tomar en cuenta la palabra de Dios, definitivamente eso es una tómbola. Puede ser que le vaya bien o le vaya mal. Definitivamente a usted le puede ir bien o le puede ir mal. Y es triste cuando usted va a invertir 20 años, 15 años de su vida y lo deja a la suerte. Es triste. Porque usted no toma con seriedad lo que enseña la palabra. Usted toma muy en serio sus emociones. Muy en serio si le gusta esa persona. Muy en serio si químicamente ustedes se relacionan y se llevan bien. Eso sí lo toman en serio. Y qué error. ¡Qué error! Estar planificando una vida de 15, 20 años por emociones. ¡Qué error! Con razón, muchos no llegan ni a 3 semanas, ni a 1 mes, ni a 5 años, ni a 15 días, ni a 15 años, no llegan. Porque su matrimonio, su relación está basado sobre, es que yo lo amo, es que yo la amo. Las emociones. A eso se le llama el estar viviendo por el sensualismo. El sensualismo, me refiero, es a las sensaciones, a las emociones. Cuando usted vive de acuerdo a lo que siente, usted va a tener que, lamentablemente, recibir las consecuencias de no haber pensado, la consecuencia de no haber colocado su vida y su familia sobre una base firme. Y queridos hermanos, de eso estamos hablando. Dios quiere que tú pongas tu matrimonio sobre la base firme de su palabra. Si no lo haces, posiblemente eso no va a durar ni 15 días, ni 1 año, ni 5 años. Entonces, lo que empieza muy emocionado, con muchas emociones, termina fatal. ¿Cómo termina? ¿Ustedes saben cómo termina? Una mujer criando sola. Un hombre viviendo en su pecado, porque son como los pollos locos. ¿Has visto esos pollos, los gallineros que viven atrás de toda la gallina? Así que viven esos hombres, porque no tienen los principios de la palabra. Pero qué triste que también la mujer tenga que sufrir por eso. ¿Dónde estuvo el principio del mal? El principio del mal empezó en que no tuvo en cuenta lo que Dios enseña. Mi única protección es lo que Dios enseña. Ahí yo no voy a la ciega. No, porque esto es una tómbola. El matrimonio, las relaciones emocionales, es una tómbola. Tú no sabes si va a funcionar. No, espérate. Si tú no tienes la palabra de Dios como fundamento, tú no tienes ni idea. Pero si tú, como hombre, y tú como mujer, si ambos tienen la palabra de Dios como fundamento, hay una oportunidad. No va a ser una tómbola. Va a tener un fundamento. Y si los dos se someten a lo que dice la palabra, usted va a tener a alguien que no miente, a Dios, a alguien que afirma su palabra con su voluntad y con su propósito, que son buenos, justos y santos para tu vida. Y amados hermanos, no es lo mismo tirarse una relación a la suerte, a ver si pego, a ver si esta es, a ver si este es, a que tú digas, no, la palabra de Dios dice tal cosa y me voy por aquí. Y los dos vamos de la mano confiando en la palabra de Dios, confiando realmente en Dios, porque es su palabra, confiando en Dios. Y nosotros hemos visto hasta ahora, en primer lugar, que el matrimonio es el diseño de Dios. Si tú vas al matrimonio, tú tienes que entender que Dios fue que lo hizo. Dios fue que le dijo a Adán, deja a su papá y a su mamá y únase a su mujer. No, que ella va a estar en su casa y yo en la mía. No, no es así. Usted se va a separar de sus padres. Deje su ñoñería. Y venga, póngase los pantalones y trabaje. Atienda a su mujer, atienda a su casa. Porque miren, hay mucha gente que ese negocio de tú en tu casa y yo en la mía le sale barato. Porque el papá sigue manteniendo a la muchacha o ella se mantiene sola. Y el buen mozo, el lindo, se mantiene el solo. Así sí es fácil, ¿verdad? Entonces la mujer sale embarazada. ¿Y quién es que compra la leche, atiende al muchacho, atiende a la muchacha, pasa la mala noche? Los padres. El lindo que está en su casa, en su trabajo, en su vida, en su mundo, no tiene nada que ver con esa muchacha. Y no es lindo nada, es el vago, el sinvergüenza. Es un vago, un sinvergüenza, hermana. Y hermanos, nosotros tenemos que ver el estándar de Dios. Y es y se puede llevar. Yo estoy casado, por la gracia de Dios, ya... Estamos a 13, ¿verdad? Hoy estamos a 12. Mañana 13, yo cumplo 18 años de matrimonio. Hermano, se puede. Lo único es que tú tienes que tener, entender que fue Dios que te unió a tu esposa y a tu y a la mujer. Fue Dios que le unió a su esposo. Se puede, si tú confías en el Señor. Y nosotros estamos viendo aquí que necesitamos de la gracia de Dios, que nos ha enseñado que tenemos que perdonarnos. Que tenemos que perdonarnos. Cuando tú empiezas entendiendo que Dios hizo el matrimonio y hay reglas en ese matrimonio, no es como a la mujer se le ocurra ni como al hombre se le ocurra. Es como Dios dice. Y que en ese matrimonio, que Dios es el diseñador, Dios nos mandó a perdonarnos mutuamente, entonces te está dando la llave para tú poder abrir todos los candados, todas las cerraduras que impiden que el matrimonio avance. El perdón, la bondad, la compasión, el amor de Cristo, todo eso se necesita para vivir casado. Casado para gloria de Dios, glorificando a Dios. Pero en tercer lugar, estamos viendo ahora que necesitamos cambiar. Hermanos, yo soy pecador y mi esposa es pecadora. Usted es pecador y su esposa es pecadora. Lo que acabamos de leer en Romanos 5:12. Esas verdades de que todos hemos caído en pecado y todos somos pecadores, muertos en nuestro pecado, esa es la verdad con que usted se va a acostar todos los días y se va a levantar. Cuando usted ve esa hermosa mujer levantándose así con esa sonrisa, es una mujer pecadora. Y cuando usted ve a ese hombre buen mozo, con su barriguita, medio calvito, ese es un hombre pecador. Dios le ha dado a un pecador para que se case. Entonces, ¿qué usted va a necesitar? Lo que hemos dicho hasta ahora, gracia. La gracia de Dios. Y hemos visto, y hablamos la semana pasada, los hombres, y le dijimos a los hombres, usted, mi querido hermano, fuimos a Efesios, si me acompañan allí, por favor, Efesios 5, versículo 22, le decíamos al hombre que usted necesita gracia, la gracia de Dios, para cambiar. Porque el hombre, como pecador, tiene que cambiar. Nosotros llegamos al matrimonio con el machismo detrás de la oreja. Llegamos al matrimonio con un sinnúmero de ideas que no son conforme a la palabra de Dios. Llegamos al matrimonio pensando que la mujer va a ser y debe de ser mi esclava. El hombre llega al matrimonio pensando que la mujer es una de las tantas que él necesita. Es decir, necesita más de una mujer. Llegamos al matrimonio pensando que nosotros somos los jefes y los que vamos a imponer a la fuerza lo que nosotros pensamos. Llegamos al matrimonio con muchísima tontería. Que oiga bien, a veces no las madres y los padres se las enseñan a sus hijos. Las madres machistas, le enseñan a sus hijos que no pueden ni barrer la casa. Madres machistas le enseñan a sus hijos que ellos no pueden ni lavar ni su ropa interior. Madres machistas le enseñan a sus hijos que a la mujer, que ella puede tener varias novias porque se la aceptan en la casa. Entonces esas madres le dicen a sus hijos, varones, usted es el gallo, salga a buscar gallina. Entonces, cuando esa madre le enseña eso a su hijo, imagínese usted. Ya usted se puede imaginar el infierno que la mamá le está preparando a su nuera, a la que va a ser la esposa de ese gallo loco, que su mamá con mucho cuidado la ha preparado como un gallo loco. Entonces, esa madre es la primera responsable de que su hijo sea un machista. Aquí se queja mucho de los machistas. Pero vaya a ver, son madres, son hijos de madres machistas también. Mis hijos no pueden ni arreglar la cama, porque son hombres. ¿Y quién le ha dicho a usted que un hombre no puede dejar su cama arregladita, limpia? Que no pueda barrer su casa, que no pueda fregar. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Yo lo hago, yo no estoy partido por ningún lado. Cuando mi mujer se enferma, yo preparo la comida, yo resuelvo. Para eso yo soy un hombre, para llevar la carga de un hogar. Pero hermana, hay hombres que no piensan así. Pero también nosotros tenemos el problema de que hay hombres que transmiten esto mismo a sus hijos. Y hombres que no quieren que sus varones hagan nada en la casa. Ni los zapatos lo limpian. Es decir, es una educación tan triste que los hombres se visten bonito porque la mujer lo viste. No solamente le lava, no solamente le plancha, sino hasta le combina la ropa. Y hasta los zapatos se lo limpian. Y hay mujeres que han llegado al extremo de aguantar al hombre, que hasta ella tienen que limpiar hasta el carro. Porque hasta eso llegamos. Porque es que ellos son los lindos. Eso fue lo que su mamacita le enseñó. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos aquí para, ¿sabe qué? Para cambiar todo eso disparate, malos ejemplos que nos dio desde la crianza. Y si usted no quiere cambiar, usted está en el lugar equivocado. Se lo digo desde ahora, hermano. Usted está en el lugar equivocado. Porque aquí nosotros venimos a aprender la palabra de Dios. Y Dios, ¿sabe dónde se mete? Hasta en la cocina se mete Dios. Dios se mete en nuestra casa, en nuestra cocina, en nuestra habitación. Y nos dice, mira Dante, yo digo esto y así de esta manera tienes que vivir para que te vaya bien. Y tenemos que cambiar los hombres, toda esa falsa enseñanza, tenemos que cambiarla por lo que enseña la palabra. Mira lo que dice Efesios 5, 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Perdón, es el versículo 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo demostró su amor por la iglesia? Cristo demostró su amor por la iglesia dándose a sí mismo por ella. Él entregó su vida por ella. Él murió por ella. Murió, él estaba vivo y murió. Él cambió su vida por la muerte. Y nosotros, como hombres, tenemos que aprender de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo hizo eso? Para presentar la iglesia delante del Padre, purificada, santificada, lavada, versículo 27, para presentársela a sí mismo una iglesia en toda gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, santa, inmaculada. Y dice Pablo en el versículo 28, así también deben amar los maridos a su mujer. Así también como ¿quién? Como Cristo. Así también como Cristo, el marido debe de amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Cuando usted ve a esos hombres que van a la barbería en un mes, 3 y 4 veces, para mantener esa pelada, mire, linda, nítida. Y se viste, mire, con una y se ponen su perfume, y se bañan, y se tregan, y se quitan, mire, lo último de fealdad se quitan esos hombres. Así mismo como usted se ama, así tiene que amar a su mujer. Y el hombre debe de cambiar, hermano. En nuestra mente y corazón, la mujer tiene que amarme a mí y tiene que humillarse delante de mí. Pero usted tiene que cambiar esa mentalidad. Y entender que el que tiene que cambiar es usted. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Es el hombre que tiene que cambiar para ser como Cristo. Es el hombre que tiene que ser manso, bondadoso, compasivo. Tiene que cambiar su brutalidad. El machismo que destruye a la mujer y que la pisotea, el hombre tiene que cambiar eso. ¿Por qué? Por el carácter varonil de un hombre cristiano. Porque mire, no es que el hombre se va a vestir como mujer. Yo no estoy vestido como mujer. No es que el hombre va a andar descuidado. Míreme cómo yo estoy vestido. Yo no estoy descuidado. No que me quiero poner como ejemplo, es para que usted vea que usted puede parecer un hombre, hablar como hombre y tener el corazón compasivo y tierno de Cristo. No es que ningún hombre va a ser perfecto, porque yo no soy como Cristo. Yo estoy creciendo para ser como Cristo. Y cada hombre tiene que crecer para ser como Cristo. Amar a su esposa como Cristo. ¿Cuántas veces usted cree que Cristo perdona a su mujer? A su iglesia. ¿Cuántas veces usted peca? ¿Cuántas veces usted pide perdón? Imagínese millones y millones de cristianos pecando y pidiendo perdón. Todos los días. ¿Y qué hace todos los días Jesucristo? Lo perdona. ¿Y todos los días qué le da? Gozo. ¿Y todos los días qué le da? Fortaleza. Todos los días Cristo protege a su iglesia, ama a su iglesia, bendice a su iglesia. Todos los días el hombre debe de amar a su esposa, bendecir a su esposa, morir por su esposa. ¿Pero usted cree que el hombre del mundo piensa igual? El impío no piensa así. El creyente debe de pensar así. Usted y yo como hombre cristiano debemos de pensar así. Si no pensamos así, seguimos pensando como la gente del mundo. Seguimos actuando como los impíos del mundo. Hermano, eso no debe de ser. Gálatas 5:18 nos dice a nosotros, estas son las obras de la carne. Y describe todas las obras de la carne. Los hombres usamos todas esas obras de la carne, pleito, celo, envidia, odio, rencor, y un etcétera bastante largo contra nuestra esposa. La engañamos, le mentimos, la acusamos, la maldecimos, le robamos el amor y el respeto que le debemos para dárselo a otras. Se los robamos porque le pertenecen a ellas. Queridos hermanos, eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. La mujer que se casa con un inconverso no está echando una suerte, se está entregando a eso. Quiero que subraye eso. Aquí nada es suerte. Lo que usted siembre es lo que usted va a cosechar. El creyente que no crece espiritualmente, porque no quiere cambiar para ser igual a Cristo y amar a la iglesia, amar a su esposa, hermano, ese creyente va a ser un enano y no va a crecer. Y tú lo vas a ver. Todo el tiempo va a haber un problema en el hogar. Todo el tiempo va a haber un problema en el hogar. Y no puede solucionarlo porque no quiere crecer. Queridos hermanos, nosotros como hombres en esta sociedad necesitamos mirar a Cristo. Necesitamos creer en Cristo. Nosotros como hombres como en esta sociedad tenemos que cambiar el odio por amor. Tenemos que cambiar el rencor que tenemos por paciencia, bondad, compasión. ¿Qué es eso? Paciencia, bondad, compasión. ¿El fruto del Espíritu? ¿O no es ese el fruto del Espíritu? ¿Es el fruto del Espíritu? Usted tiene que ser paciente con su mujer, compasivo con su mujer, bondadoso con su mujer, misericordioso con su mujer. No es como muchos hipócritas que lo hacen con los hermanos de la iglesia o con el vecino o en su negocio, pero con su mujer son unos brutos. No, usted tiene que ser como Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así también, Efesios 5:28, deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Miren qué negocio tan redondo. Mientras usted cuida a su mujer, usted se está cuidando usted. Usted protege a su mujer, usted está protegiéndose usted. Porque recuérdese lo que dice Génesis. El hombre y la mujer son uno. Génesis 2:24. El hombre y la mujer son uno. Entonces cuando yo atiendo a mi esposa, me estoy atendiendo yo. Cuando yo alimento a mi esposa, le doy su tortilla, sus frijoles, su buena comida a mi mujer, me estoy alimentando yo. Porque esa mujer va a estar contenta, va a estar feliz, va a hermosearse, va a ser una mujer hermosa. Muchas mujeres están feas. Muchas mujeres están descuidadas. Y oiga bien, la culpa es del hombre. Es del hombre. Porque así como la trata él, ella se siente así. Hay mujeres que se sienten feas porque el hombre la trata así, su esposo la trata así. Hay mujeres que no se cuidan, no se atienden porque su esposo no la atiende, no la cuida. Cuando una mujer está protegida y cuidada, que el hombre la atiende y está detrás de esa mujer, y le dice, no, yo creo que tú te me vistas bonita. ¿Por qué tú siempre andas así tan descuidada? Vístaseme bonita, elegante. Yo quiero que usted se vea bien. Entonces esa mujer va a comenzar a pensar en que ella debe actuar correctamente porque su marido la está mirando. Y ella quiere agradar ¿a quién? A su esposo. Pero si al hombre no le importa eso, Si al hombre lo que le importa es el pisto, si al hombre lo que le importa es estar él bonito, si al hombre lo que le importa es él, porque es un orgulloso, atiéndeme a mí, mi comida, mi ropa, mi carro, mi casa, mi. ¿Quién es el centro en esa casa? El hombre. Y así mismo, como usted coloca a su mujer en una esquina, como un trapo viejo, ¿cómo que se le llama aquí a los? Como un trapeador. Usted pone a su mujer como un trapeador. ¿Cómo usted cree que ella se va a vestir y va a actuar y va a pensar? Como usted la está tratando. Entonces no se queje que su mujer no te ve bien. No se queje que su mujer no anda bien. Ah, es que yo le digo que haga tal cosa. No es lo que tú le digas, es como tú la tratas. Es como tú la tratas. ¿En qué tú inviertes tu dinero? Se nota. Hay hombres que andan con esa cabeza, mire, que parece una cosa bonita. Hombres que van cada día a día al barbero. Se cuidan esa cabeza, mira. Hombre que usted lo ve, mira, buen mozo, bien vestido, con un buen perfume, unos bonitos zapatos. Invierten mucho en ellos. ¿Y en su mujer? ¿Cuánto invierten? ¿Cuánto pagan para que su mujer se vista bonita? Para que se compre su champú y se peine se lave la cabeza. Anda olorosa. ¿Cuánto pagan? Para que coma bien. Usted ve a esa mujer toda descuidada y fea. Porque el hombre no le dice nada. No le dice, mi amor, qué bonita tú estás. No le dice nada. Entonces esa mujer siempre anda tótira, fea. Porque el hombre es el que cuida. Dicen por ahí, hablando ya en otro sentido, ¿verdad? Que el ojo del amo es el que engorda el caballo, ¿verdad? El ganado, el ojo del amo. Eso es interesante, ese es un dicho, un proverbio. Eso lo que quiere decir es que el dueño del ganado mantiene su atención sobre lo que alimentan al ganado. Si el dueño está observando el alimento que le echan, si el dueño está mirando que tratan bien a su ganado, el que alimenta al ganado lo va a mantener fuerte y gordo. Eso pasa con tu esposa. Si tú no estás atento a tu mujer, ella se va a descuidar. Si tú no la cuidas, si tú no le compras lo que necesita, si tú no la amas, ella se va a descuidar. Entonces, cuando yo veo una mujer descuidada, yo no me molesto con la mujer. Yo me molesto con el hombre. Es con el hombre que yo me molesto. Y a veces vienen en reuniones pastorales, me vienen, mira que esta mujer, si o qué, o cuándo. Yo nada más lo escucho. Que esta mujer que no hace, que no hace, que no hace, que no hace, que no hace. Y yo le empiezo preguntando, ¿y tú qué haces? Dime lo que tú haces. ¿Tú la estás pastoreando? Cuando ella está haciendo algo indebido, ¿usted la amonesta? ¿Le dice que haga la cosa de manera correcta, como Dios manda? ¿O usted se queda callado? ¿Usted atiende a esa mujer? ¿La cuida? ¿Usted está atento a sus necesidades? Hermanos, cuando Dios llamó a Adán y Eva cuando pecaron, ¿a quién llamó de los dos? A Adán. Adán, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió, Adán? Yo sigo ese mismo principio. Yo empiezo con Adán. Yo empiezo conmigo mismo. Cuando yo veo a mi esposa descuidada, me pregunto, ¿por qué ella anda así? ¿Me estoy descuidando? Cuando yo veo a mi esposa que no se alimenta, ¿qué pasa? ¿Es que el dinero que yo doy, el dinero que yo trabajo, no es suficiente? Cuando yo veo a mi casa un desorden, yo digo, ven acá, espérate, ¿por qué mi casa anda desordenadamente? Yo me pregunto yo, me cuestiono yo. Yo me pregunto a mí mismo, ¿qué yo no estoy haciendo bien? Porque yo en esta casa soy la cabeza. Y si esta casa anda desordenada, yo soy el responsable. ¿Qué hace el hombre comúnmente? El hombre impío. Ven acá, fulana, tú no haces nada en esta casa, tú nada más comes comida. ¿Le echa la culpa a quién? A la mujer. Ven acá, ¿por qué andan los muchachos así? ¿Qué está pasando en esta casa? ¿Qué está pasando en esta casa? Es una buena pregunta. El hombre es el responsable. Dime tú, ¿qué está pasando en tu casa? ¿Por qué tú no sabes? lo que está pasando en tu casa. ¿Por qué tú no sabes? Y si hay un desorden, ¿por qué tú no atiendes ese desorden? Si no hay gas, ¿por qué tú te vas? ¿Por qué te vas si no dejaste gas para cocinar? Si no dejaste madera para cocinar, ¿por qué te fuiste? Para que la mujer salga a buscarla, ¿verdad que sí? Si no hay agua, ¿por qué te fuiste? La ropa está sucia. Es que aquí no hay asa, aquí no hay agua, aquí no hay nada. Queridos hermanos, hombres, usted es el responsable. Si en su casa no hay nada, usted es el culpable. Usted es el culpable. Eso es lo que aquí dice el pasaje. Cuida a tu mujer como a tu mismo cuerpo. Ámala como Cristo. Yo nunca he visto la iglesia de Cristo desprotegida. Cristo la protege. Yo nunca he visto la iglesia de Cristo muerto de hambre. Cristo la sustenta, Cristo le suple. ¿Por qué usted cree que Cristo puso pastores? Porque esos hombres representan a Cristo, que es un hombre. Por eso fue que Cristo dejó pastores, hombres que velaran por la iglesia. Para que la iglesia esté, mire, limpia. Para que la iglesia esté ordenada. Para que la casa de Dios ande derecha, correctamente. Cuando Dios llame a la iglesia a dar cuenta, ¿ustedes saben el primero que van a llamar? Si llamó primero a Adán y después a Eva, ¿a quién usted cree que van a llamar primero? Es al pastor que van a llamar. Ven acá, Dante, ¿qué pasó? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia oró. Sí, Señor, estaban orando. Estuvimos orando todos los miércoles. Y también teníamos ayuno, Señor. Bien, Dante. Muy bien, iglesia. Dante, ¿la iglesia está ayudando a los necesitados? Claro, Señor, estamos ayudando a los necesitados. Tenemos tal ministerio, tenemos esto, tenemos aquello. ¿Las mujeres están sirviendo, Dante? ¿Los hombres están sirviendo? ¿Se están amando? ¿Están obedeciendo mi palabra? A mí me va a llamar la atención. Por eso es que usted ve que la Biblia dice que los pastores van a dar cuenta delante de Dios. Por eso, amado hermano, es que aquí el pastor pastorea. Cuando usted no viene a la iglesia, yo le pregunto, hermano, ¿y qué le pasó? ¿Cómo le fue? ¿Estuvo enfermo? Cuando usted está enferma, llámeme. Pastor, estamos enfermos. Mire, estamos pasando por esta situación. Hermano, ¿usted tiene para resolver? A veces la gente no tiene para comprar una medicina. Llámeme, pastor, no tengo para comprar medicina. Y si yo no tengo, yo le voy a preguntar a un hermano, hermano, vamos a recolectar para ayudar al hermano fulanito de tal que no tiene. Pero ¿saben qué? Yo no soy adivino. Si usted no me dice nada a mí, yo no sé. Ahora, si usted me llama, pastor, estamos enfermos, estamos con dengue, estamos con gripe, pastor, estamos sin trabajo, ore por nosotros. Vamos a orar. Pero ¿sabe qué también vamos a hacer? Vamos a tocar puerta para que usted tenga trabajo. Vamos a tocar puerta porque ese es mi trabajo. Velar por toda la iglesia. Pero amado hermano, por eso la iglesia es un cuerpo. Es un cuerpo. Tenemos que velar para que cada uno esté en lo que tiene que estar haciendo, sirviendo, trabajando. Miren qué bonito anoche. Cuando tuvimos aquí el ágape, el convivio aquí que tuvimos aquí, cómo las hermanas se organizaron para la comida y sirvieron. Cómo los hombres se organizaron para organizar todo aquí. Cómo tuvieron pendiente de los baños. Hermano Ledin ahí estuvo llegando todos los baños, al final, dejando esta silla arregladita para hoy. Cómo los niños participaron de la actividad. Cómo los adultos, los ancianos se pararon aquí. Doña Marta cantando su himno aquí. Todo el mundo involucrado. Así es como trabaja la iglesia, hermano. Como yo estoy aquí ahora enseñando la palabra. Yo no estoy aquí en mi casa, acotado. Yo preparé 3 sermones, 3 mensajes para hoy. ¿Usted sabe el tiempo que eso me lleva? Eso me lleva a trabajo. Pero ese es mi llamado como pastor. Si yo no me preparo para predicar la palabra, usted no se va a alimentar espiritualmente. Y usted va a cometer los mismos errores que cometen los impíos en la calle. Le pongo estos ejemplos para que usted vea el orden. Dios ha puesto un orden en la iglesia. También ha puesto un orden en los hogares. Y el hombre debe de cambiar. Cada hombre que está aquí sentado debe de cambiar para ser igual a quién. A Jesucristo. A Jesucristo. Y amada hermana, si usted no está casada y se va a casar, no se case con un impío. No se una a un impío. Ese no tiene a Cristo en su mente y en su corazón. La va a tratar como lo que él es, un hijo del diablo. Así la va a tratar a usted, como una hija del diablo, a patá. Porque así que se tratan los hijos del diablo. Se desprecian, se maldicen, se ofenden. Ah, ya está vieja, me busco una más joven. Pues ya tú estás vieja, pero él está viejo también, pero no mira eso. Porque es un impío. Es un impío. Tenemos que creer lo que Dios dice. Pero nosotros los creyentes, los hombres creyentes, vamos a pecar igual que el impío. Vamos a hacer lo mismo si usted no cambia y se hace como Cristo. Tiene que ser como Cristo. ¿Cómo hizo Cristo? Amó a su esposa, la iglesia. Cuidó a su esposa, la iglesia. Llegó a un punto que hasta murió por la iglesia. Tú y yo tenemos que morir al orgullo. Tú y yo como hombre tenemos que morir a la arrogancia, al machismo que destruye nuestro hogar. Tenemos que ser varones, varoniles, pero cristianos. Machos, pero cristianos, que son como Cristo. Portándonos como hombres, vistiendo como hombres, pero hombres según Cristo, no según el mundo. No según el mundo. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice cómo tenemos que cambiar. Por esto, dice el versículo 31, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Miren cómo dice el versículo 33. Cada uno de vosotros, ame también a su mujer. ¿Por qué? Porque Cristo ama a la iglesia. Hermano, y esto yo lo voy a seguir repitiendo mucho. Porque lo normal es que el hombre pisotea a la mujer. A mí me da mucha tristeza cuando yo escucho a los hombres que se ríen y hacen chistes usando a su mujer, burlándose de su mujer. Hablan con otros hombres y usan a su mujer para hacer chiste y burla. Pero mira qué triste que también las mujeres hacen lo mismo. Se burlan de su esposo, se ríen del esposo. Entonces, en esta sociedad, eso es lo que se vende. Las mujeres se burlan de los hombres y los hombres se burlan de las mujeres. ¿Una guerra? ¿Dónde tú ves eso en la Biblia? Eso no aparece en la Biblia. Pero eso es lo que promovemos. Nos gozamos. Nos alegramos. Usted puede ver a ese hombre buen mozo, bien vestido, y la mujer busca algo de qué quejarse o de qué burlarse de su esposo. Eso está mal, hermana. Cuando usted ve a su esposo bien vestido, piropelo, mi amor, qué lindo tú estás, qué elegante te ves. ¿Por qué el hombre debe estar vestido así? Porque su mujer trabaja para que él vista bien, lo cuida, lo atiende. Pero el hombre también debe abrir su boca, no para maldecir a su mujer, ni para burlarse de ella, sino para amarla y cuidarla. Mi amor, qué linda te ves. Te ves elegante. Te ves bien. No, 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 quítate esa falda, que eso se ve muy feo. Dígaselo en su casa. Y póngase bonita. Usted me representa. La mujer representa al hombre. Por eso, amados hermanos, nosotros no podemos ni usar burla, ni usar de burla al hablar de nuestra esposa. Porque nosotros, cuando la hacemos delante de otros, la estamos poniendo chiquita y la pequeñecemos. Qué bonito, qué elegante te ves, mi amor. La mujer debe de estar acostumbrada a decirle cosas bonitas a su esposo. Porque mírame, madre, hermana, cuando usted se burla de su esposo, otras en la calle le echan el ojo. Don fulano, usted sí se ve bien. Don Levin, usted sí se ve elegante. Y Levin sabe que es la ropa normal. Dante sabe que es la ropa normal que se pone, pero qué bonito cuando alguien te lo dice. Querida hermana, que seas tú que se lo diga. Que tu esposo esté acostumbrado a escuchar cosas bonitas de su esposa. Porque eso va a edificarlo. Y eso lo va a hacer cambiar a él. Y el hombre debe estar buscando cosas bonitas de su mujer y decírselo. Mi amor, me gusta cuando tiene el cabello suelto. Dígaselo. Mi amor, me gusta cuando tú te viste así bonita. Dígaselo. Esta mujer siempre vive todo feo. Esta mujer siempre... Hermano, eso no edifica. Cambie su manera tosca de hablar. Y dígale palabra bonita. Para que ella quiera vestirse bonita. Porque ella está queriendo que usted le diga lo bonito que se ve. Lo bonito que ella se ve. Queridos hermanos, si cambiamos nosotros en primer lugar, si el hombre cambia para ser como Cristo, si el hombre cambia para ser igual a Cristo, hermanos, la mujer va a cambiar. La mujer no va a cambiar porque usted es un bruto, o porque usted se burle de ella. ¿Cuándo la mujer va a cambiar? Cuando el hombre cambia primero. Cuando el hombre cambia primero, él cambia y la trata a ella con gentileza, en vez de burlarse y de reírse de ella, como le gusta a muchos hombres, burlarse de su mujer con otras mujeres o con otros hombres. No, hable bonito. Mi amor, qué linda te ves. Fulano, ¿cómo me veo? Excelente, preciosa te ves. Cuando el hombre cambia y trata a su mujer con gentileza, con amabilidad, cuando el hombre cambia y trata a su mujer con respeto, cuando el hombre cambia y es como Cristo. Cuando el hombre cambia y es como Cristo, entonces la mujer comienza a cambiar ella también. Comienza a cambiar. A veces nosotros pedimos lo que no sembramos. ¿Usted cree que si usted siembra arroz, va a crecer elote? No, no va a crecer elote. Si usted siembra elote, semilla de elote, ¿qué usted espera que crezca? Elote. Pero hay hombres que siembran odio, que siembran grosería, hay hombres que siembran queja y después quieren que la mujer le dé amor, que le dé todo eso. No, amado hermano, es al revés. Usted cambia a usted. ¿Y qué va a producir en su mujer? Cambio. Va a producir cambio. Por eso, amado hermano, hombre que me escucha, varón que me escucha, tú y yo tenemos que ser como Cristo, cambiar. Tú y yo tenemos que ser como Cristo, cambiar. Ahora, para finalizar, porque ya el tiempo se me acabó, la mujer, importante. La mujer tiene que ser paciente, porque el hombre no va a cambiar de la noche a la mañana. Es un pecador que por años ha vivido su vida en pecado, creyó en Cristo, recibió a Cristo como su Salvador, pero ahora el hombre necesita aprender. Necesita aprender. Necesita aprender. Y tu paciencia y tu bondad. Cuando la mujer también está cambiando, cuando la mujer también está siendo como Cristo, bondadosa, misericordiosa, al hombre se le hace más fácil cambiar. La semana que viene, el próximo domingo, a las 9 de la mañana, venga aquí tempranito, para que usted escuche entonces lo que la mujer tiene que cambiar. Y venga con su mujer, siéntela ahí, para que ella también oiga lo que la mujer tiene que cambiar, porque la mujer también tiene que cambiar. Entonces, mi amada hermana, sea paciente con su esposo, perdónelo, ámelo, sea bondadosa, recuérdele, recuérdele con paciencia las cosas, para que él, en el cambio, ese cambio sea más rápido para él. Y él vea que hay buenos resultados. Pero cuando un hombre se muerde la lengua y se calla, cuando su costumbre es hablar sin pensar y se calla, dale tiempo para que él responda. Cuando un hombre te dice algo bonito, mi amor, qué linda tú estás, tú le tienes que una sonrisa grandota. Gracias, mi amor. Responderle con eso mismo, para que él vea que lo que él hizo está bien. Mi amor, te traje una licha. Gracias, mi amor. Y te le da un abrazo y un beso. Eso le dice al hombre, lo que hiciste está bien. Y él va a seguir haciendo cosas bien, porque al hombre le gusta que lo feliciten. Al hombre le gusta que le dé su beso y su abrazo. Entonces, amada hermana, para ayudar al hombre a cambiar, usted también tiene que felicitarlo, besarlo, abrazarlo, decirle qué bien, qué bueno, gracias, muchas gracias. Ser muy agradecida. Como con los niños, a veces los niños hacen algo y usted, ¡ay, qué alegría! Para que el niño vea que hizo algo bueno. Muy bien, mi hijo. Hágalo con su esposo también. Para que sea más fácil para él cambiar. Queridas hermanas, queridos hermanos, que Dios nos permita seguir creciendo a la imagen de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos pedirte que tú nos bendigas y ayudes, que seamos transformados, que cambiemos por amor de tu nombre, y que lo que estamos recordando pueda ser, Señor, de bendición para nuestras almas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.